compañía, ¿cómo están ustedes? Hoy hago yo la presentación y todas estas cosas. Yo soy Atilio Bleta. Estamos en Radio Nacional Folclórica. Y bueno, es 8 de septiembre. Estamos a 3 días de un... En realidad son 3 días que se recuerda. Nunca me gusta esto, pero bueno, es una costumbre argentina. Recordar cuando las grandes figuras de la historia, las más o las menos, se mueren, se las recuerda. En este caso es Domingo Faustino Sarmiento. Y para hablar de él, tenemos aquí a una persona que se ha ocupado mucho de Sarmiento y además es un querido amigo, el profesor Ricardo de Tito. ¿Cómo estás, Ricardo? Un gusto tenerte aquí de vuelta en Soltando Pájaros.
Buen día, Tilio, y un saludo grande a toda la audiencia de Nacional.
¿Cómo estás, Diego? Diego Guirao, con su congestión a cuestas. Se te nota, ¿eh? Vidrio de por medio, en el sonido está Diego Guirao. Diego Ruiz Díaz en la producción. Tenemos los teléfonos para dejar un mensaje nada más que de 30 segundos, el 4999-0987, 4999-0987, y también se pueden comunicar con nosotros al WhatsApp, que es Nacional Folclórica, 11-3109-5896, 11-3109-5896. Y otra forma es escribiendo a nuestro correo electrónico soltandopájaros@hotmail.com o ingresando a Facebook. Ahí nomás hay que poner soltando pájaros, bien digo, o mi nombre, Atilio Bleta. Y estamos con Sarmiento. Nosotros hemos hablado, vos has escrito un libro, Yo Sarmiento. ¿Cuánto tiempo hace de ese libro?
Y lo escribí cuando se cumplían los 200 años del nacimiento, apareció en el 2011.
Ajá. ¿Y cómo anduvo esa criatura?
Una maravilla, porque, bueno, tiene una historia ese libro. Yo en realidad aspiraba hace muchos años a escribir una biografía de Sarmiento, porque me parecía que lo que había escrito, los libros clásicos, sobre como el de Lugones, por ejemplo, eran de un estilo historiográfico antiguo. Entonces busqué, por supuesto, en base a una investigación muy sólida de sus propias escritos, hacer algo en un estilo más moderno, y me ganó el personaje. Es tan apabullante, tan potente, digamos, porque más allá de cualquier discusión, es indudable que era un hombre de una pasión por la política, la historia, la polémica, como dijo alguna vez al aire Pepe Liachev, yo me transformé en una especie de medium de Sarmiento. O sea, y me ganó el personaje hasta que lo terminé escribiendo en primera persona, porque él es tan autorreferencial, siempre se sitúa en él como parte de los acontecimientos, que era muy difícil escribir una biografía desde afuera del personaje. Así que me tomé el atrevimiento de escribirla en primera persona, con un detalle: él sabe lo que se escribió sobre él, entonces se puede polemizar con, por ejemplo, con la escuela revisionista que tanto lo ha cuestionado, o puede, por ejemplo, recordar que Perón le puso Sarmiento a uno de los líneas férreas, la que va justamente para...
Sí, Cuyo. Tal cual. Sarmiento nace en febrero del 11 y se muere, obviamente, el 11 de septiembre del 88. Vivió 77 años.
Exacto.
Yo quiero... Lo tengo anotado, porque esto es imposible. Fue gobernador de San Juan en la presidencia de Mitre. Fue presidente después de...
Antes embajador en los Estados Unidos.
Exactamente. Cuando sale
de la gobernación.
De la gobernación, es embajador un tiempo en los Estados Unidos. Dicen que Mitre se lo sacó de encima de esa manera, ¿no? No sé.
Sí, estaba todo el tema de Peñalosa estaba...
Puede ser, claro.
Estaba tibio el tema.
Bastante cuestionado, claro. Después fue presidente, del 68 al 74. Después fue senador.
Senador, director de escuelas de la provincia de Buenos Aires.
Ministro del Interior, en ese momento difícil, allá en el, fue ministro del Interior y de Relaciones Exteriores algunos meses también.
De Avellaneda, ahí... En realidad Avellaneda lo nombra con la idea de desarticular el ascenso de Roca al poder.
Claro.
Famoso discurso de Sarmiento cuando llega con los telegramas, se presenta como ministro del Interior a las cámaras con los telegramas en el bolsillo diciendo traigo mis puños llenos de verdades, los espeta a todos los diputados y senadores y les muestra, dice, se está formando una liga de gobernadores que él lo impugnaba como una organización corporativa que estaba formando Roca con los gobernadores para imponer en las siguientes elecciones la presidencia, que finalmente fue así. O sea, en 1880 finalmente Roca triunfa en las elecciones. Y Sarmiento renuncia como ministro del Interior porque es derrotado por el roquismo.
La corrupción existe... quizás desde que exista el Estado, desde que hay alguien que captura un excedente y vive del trabajo ajeno, siempre hubo, qué sé yo, Grecia, digamos las cosas que... Si hablamos de Occidente,
intereses
Roma...
Intereses creados, suspicacias, manejos turbios, componendas, acuerdos... Sí, es parte de la historia humana,
es parte de la historia.
Y el propio Sarmiento dice que yendo a las últimas raíces, dice, se trata de un problema ético y moral, no administrativo.
Sarmiento es un denunciador...
Particularmente, profesional.
Claro, particularmente en esa época, ¿no? En la época en que, yo creo que vos dijiste muy bien, él intenta cerrarle el camino a Roca, así como le intentaron, como Mitre, le intentó cerrar el camino a él.
Sí, y usando el diario que había fundado para acusarlo de que se iba de festicholas por las noches.
La cantidad de cosas que...
Cuando Sarmiento le discute que en realidad había pasado la noche frente a la tumba de su hijo. Discusión pública.
Discusión pública, exactamente.
O lo acusó de Chivilcoy de andar haciendo demagogia con la entrega de tierras a pequeños productores.
Bueno, eso, algunas cosas esas vamos a contar, porque... Él le quiso, vos decís recién que le quiso cerrar el camino a Roca, ¿no? Y obviamente no pudo.
No pudo, porque Roca, la Liga de Gobernadores existía y era muy poderosa.
Desde 80 hasta su muerte, un poquito antes, cuando Figueroa Alcorta termina con una parte del roquismo, digamos, formando parte, siendo él, habiendo sido uno de los hijos del roquismo, Roca... tiene que ver del 70 y pico, del 80, es decir, son 30 años de la...
Yo creo que bien clave, ¿no? Acuñó esto el Perindongui, la República del Interés, que personifica Roca, y que es la que había diseñado Alberdi, se impone a la República de la Virtud. Esto lo dice el Perín con mucha justeza, sí. Porque efectivamente, digamos, el interés por formar un Estado capitalista moderno, por supuesto en clara dependencia del Imperio Británico, que dominaba el comercio y la industria mundial en la época, que es lo que es el roquismo, se sobrepone a aquello que llamamos siempre las presidencias de transición, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, que se mueven con un modelo tal vez más ligado al romanticismo o al socialismo utópico.
De todos modos nadie se opone. Y creo que nadie tiene muy en claro este asunto de capitalismo autónomo, nadie. Está muy lejos de la élite, del pensamiento de la élite.
Claro, ¿verdad? Pero el plan de Sarmiento se asimilaba más a la idea de formar una especie de Estados Unidos del Sur que se jugara más a su desarrollo autónomo y a la creación de un mercado interno, no a la dependencia de los mercados internacionales, ¿no? Entonces, ahí sí hay un acomodamiento que también tiene que ver con el tema de la propiedad agraria. Para el modelo sarmientino ligado al de Estados Unidos, el privilegio era el agricultor, no el ganadero.
Creo...
Para el mercado mundial lo que importaba es que la Argentina fuera agroganadera exportadora.
Digamos. Él utiliza vos ponés ahí un primer ejemplo, si vos querés, de pelea a favor de los agricultores y de lucha contra la corrupción, que es en Chivilcoy. ¿Por qué no lo explicas un poquito eso?
Bueno, él toma, él había ido ya unos cuantos años antes a Chivilcoy.
¿De qué año estamos hablando?
La primera de sus presencias en Chivilcoy es del año 54, si no me equivoco. Y la segunda es cuando lanza su programa de gobierno en el 68, muy poco antes de asumir.
Él dice, ojo, Buenos Aires, en el 54, está separada de la Confederación.
Y es donde él discute, lo llama los boletos de sangre, porque discute la propiedad de la tierra en la zona de Chivilcoy, en la que los herederos de la enfiteusis de Rivadavia tenían grandes extensiones completamente sin trabajar, o sea, como él decía, donde lo único que se hace es engordar vacas, ¿no es cierto? Él lo decía en un tono despreciativo, porque él en realidad lo que quería era desarrollo de la agricultura intensiva para que fuera el motor del desarrollo industrial. O sea, parecido a lo que hacían los farmers en Estados Unidos, ¿no? El modelo norteamericano. Entonces él en Chivilcoy escribe, da un discurso famoso, famoso para los que leemos mucho Sarmiento, que habla de los boletos de sangre, o sea, de la tenencia de la tierra por herencia, y cómo esa herencia no tenía justificativo, digamos, porque era apropiarse de donde a uno le diera la vista y dijera esto es mío, ¿no es cierto? O la cercanía con el poder en la época de Rosas, que había otorgado a los Anchorena y otras familias extensiones inmensas, pero estamos hablando inmensas del nivel de que alguna de esas familias tenía equivalentes a la provincia de Tucumán, por ejemplo, dentro de la provincia de Buenos Aires. Entonces él plantea el tema del colono, de que al colono hay que darle tierras, que a la inmigración europea hay que darle tierras, y el plan de alfabetización, que siempre es lo que se resalta en Sarmiento, el tema educativo, muchas veces se lo plantea como un problema de culturalización de la población, y no es así. Él plantea el tema educativo como una forma de tener ciudadanos conscientes que sean colonos que dirijan los destinos de su localidad. O sea, que la gente sepa leer y escribir, por ejemplo, para que pueda decidir qué tipo de arado tiene que comprar.
Ese es un aspecto de Sarmiento. A mí lo que me gustaría es que, antes de ingresar, sobre todo en la pelea que tiene contra Roca, cuando quiere evitar realmente que Roca llegue a la presidencia...
Porque para él era la oligarquía con olor a bosta.
Este dato curioso, él es sanjuanino. Destaca grandes cosas de San Juan, exagerando incluso, cosas que no ha conocido mucho. Y vos decís en alguno de tus escritos, creo que yo Sarmiento, no recuerdo en cuál, que incluso él se hace aparecer como un tipo de la élite siendo hijo de un arriero, ¿no?
Él dibuja su historia en Recuerdos de Provincia, teje ahí la necesidad de demostrar que es pariente de gente importante de la historia argentina, como el Jean Funes, etcétera, con los cuales tenía, o Santa María de Oro, con los cuales tenía algún vínculo, pero en realidad él era de extracción plebeya, muy pobre, el padre era arriero, y además, dicho en términos modernos, sería una especie de lumpen que andaba de acá para allá llevando, o sea, no estaba nunca en la casa. Por eso él quería tanto a su mamá, porque en realidad la que sostenía la vida cotidiana era la famosa Paula Albarracín, la de
claro.
Cabrera, ¿no?
Y después está en Chile, y aparece en Buenos Aires recién con la caída de Rosas, acompañando al ejército de Urquiza.
Pero ya para ahí era un personaje político de primera
porque
línea.
Porque eso es lo que quiero que
desde
me digas
Chile,
brevemente.
Desde Chile él fustiga tanto al gobierno de Rosas y bueno, y escribe el Facundo, que es un impacto. Él le manda, no recuerdo si 50 o 100 ejemplares del Facundo a Urquiza, por ejemplo, cuando Urquiza todavía no había roto con Rosas. Envía, tiene la osadía de mandárselo a todos los gobernadores de provincia que eran rosistas. Les manda ejemplares del Facundo, y el Facundo es una bomba. Primero, vamos a ponerlo a Sarmiento en su lugar. El Facundo es prácticamente el origen de la novelística hispanoamericana.
Además es el que divide, que es un parteaguas en la historia. La ciudad civiliza, el campo es la barbarie, ¿no? Entonces, porque bueno, el subtítulo del Facundo es Civilización o Barbarie,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Este, que obviamente es una simplificación absoluta, pero que desde el punto de vista propagandístico muy eficaz, pero además que incluso debajo de eso hay hasta líneas de historia, diríamos, ¿no? Historiográficas. La ciudad civiliza.
Sí, 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 bueno, este, él...
En alguna medida, un gran historiador argentino como fue José Luis Romero, tiene esa idea en la cabeza,
continúa,
¿no? Su historia de las ciudades en Latinoamérica.
Esto es fundador de una visión de la Argentina. Es un creador de la Argentina. Casi, casi, este, se puede decir que él inventa un país. Ahora vos decías, ¿por qué había adquirido relevancia? Bueno, Rosas tenía, y esto está entre los documentos que estoy acercando ahora en la charla próxima, que después podemos hablar de eso. Tenía agentes en la prensa de Inglaterra, de Francia, de Rosas tenía, compraba diarios para defender su política en el exterior, y tenía periodistas a los que le garpaba para que escribieran a su favor.
Claro.
En Chile tenía un problema, Sarmiento, y mandó entonces una misión a la que nunca se supo cuál era la misión diplomática, teóricamente, pero que el objetivo era ver si lograba corromper alguno de los diarios de Santiago para enfrentar a Sarmiento, porque Sarmiento se había transformado en un tábano. Todo, era la voz que escribía contra Rosas, más que toda la joven generación argentina que estaba en Montevideo.
La del 37.
Claro.
Vamos a... Siempre ponemos alguna música... Él es sanjuanino y hay una canción preciosa que se llama Volveré Siempre a San Juan.
Fantástica.
Que es de Ariel Ramírez y Armando Tejada Gómez.
¿Y por quién la vamos a...?
Por los Quillahuasi. Vamos.
Una versión clásica.
Las tardes de sol y alamedas, San Juan se me vuelve tonada en la voz. La, 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 la. Y las diurnas acequias reparten el griso de mi corazón. Y las diurnas acequias reparten el griso de mi corazón.
Yo que de tantas ausencias y en cada distancia me espera un adiós. Soy guitarra que sueña, la luna la riega, Junior y Albardón.
Soy guitarra que sueña, la luna la riega, Junior y Albardón. Volveré.
Allá en el barrán,
volveré siempre a San Juan a cantar.
Un poniente de largos sausales
me busca la zampa para recordar
esas viejas leyendas de fiebre y silencio
que guarda el compás. Esas viejas leyendas de fiebre y silencio que guarda el compás.
Altas sombras de polvo y camino maduran el vino de mi soledad. Cuando el sol sanjuanino como un viejo amigo me sabe encontrar.
cuando el sol sanjuanino, como un viejo amigo, me sale a encontrar. Volveré, volveré a tu tarde San Juan, cuando junte el otoño merezca de soles allá en el parral. Volveré siempre a San Juan a cantar.
Volveré a San Juan. Estabas alabando. Está claro que es un tema muy muy conocido. Tenemos mensajes. Primero leo Ricardo de Almagro. Después lo contestás, Ricardo. Ricardo de Tito. Pregunta por lo extranjero en Sarmiento, su desvelo por ser Estados Unidos, su corazón prochileno. Su corazón prochileno cuando se definen límites. Bueno, esto no fue así, pero bueno, no importa. ¿Es verdad que les dio tierras que hoy podrían ser nuestras? ¿Una salida al Pacífico? ¿Por qué no hubo farmers en su presidencia? Bueno, la cantidad de preguntas que da de Ricardo Sarmiento, que es un oyente habitual, dan para dos seminarios, Ricardo. Pero vamos a también escuchar a un oyente y contestamos las dos cosas, ¿te parece?
Sí, sí, en realidad las preguntas por Sarmiento son interminables, sí.
A ver, escuchamos al oyente.
Buen día. Estoy escuchando atentamente la disertación ahí del señor que está hablando de Sarmiento. Yo concuerdo en varias cosas con él. Me gustaría saber quién empezó con esa leyenda de que Sarmiento es lo peor de este país. El autor, fundamentalmente, pues se lo repite como loro. ¿Viste? Yo leí algunos libros como Argirópolis, y obviamente, ¿no?
Bueno, lamentablemente se cortó, pero hay algunas cuestiones. Su corazón prochileno. Eso, vos decís, Ricardo, eso fue así mientras estuvo en Chile. Después ya no.
Los norteamericanos tienen el término self-made man para decir el hombre que se hace a sí mismo, ¿no es cierto? Bueno, Sarmiento, asociado al Partido Unitario, se ve forzado al exilio. Y en Chile se hace chileno, escribe nosotros los chilenos, escribe en primera persona como si fuera, y gana un espacio en la prensa primero, después la pasa mal, va a trabajar en una mina en el norte, o sea, pero fue abriéndose paso como figura pública hasta que, digamos, entronca con la familia Montt, se transforma en un personaje de extraordinaria importancia en la vida pública de Chile. En ese periodo
lo mandan a Europa
a tal punto que habiendo ya conquistado un perfil como educador, el gobierno chileno le encomienda la tarea de investigar sobre los sistemas educativos en Europa, y él, de paso, conoce el norte de África, y a la vuelta, ya que le quedaba de paso, se tomó unos meses para conocer el sistema educativo en Estados Unidos, que esto va a tener enorme trascendencia, porque ahí conoce a la familia Mann, a Horace Mann y Mary Mann, que después van a ser quienes no solo le brindan a él una cobertura intelectual en Estados Unidos, le dan hasta un honoris causa en una universidad, sino que después son quienes Mary Mann, reúne al grupo aquel pionero
de maestras que vienen para acá.
De maestras mujeres que vienen para la Argentina, que es algo muy curioso, venir a enseñar castellano sin saber hablar castellano, o sea, con un grupo de anglosajonas que se atrevieron a cruzar la pampa y terminar en lugares completamente inhóspitos, pero bueno, que son fundadoras del sistema educativo argentino, es un hecho.
Hay, a ver si estamos a tiempo para que podamos, él es, porque aquí plantea una cuestión de límites con Chile, como para dejar claro que Sarmiento fue muy contradictorio. Llegó en algún momento a decir que uno de los males de la Argentina es la extensión, pero después se coloca detrás de los intereses de la Argentina, y en esa pelea por definir la frontera con Chile, en realidad, si es posterior eso a la presidencia de Sarmiento. Esa pelea ya está vinculada a Roca, y Roca la resuelve favorablemente para la Argentina, pese a los críticos de Roca, porque Chile pretendía bastante, por lo pronto diríamos hoy la provincia entera de Santa Cruz, y sin embargo la frontera terminó siendo las altas cumbres, la cordillera, que dividen aguas, ¿no? Con sus más y con sus menos no vamos a andar en muchos detalles.
Yo creo que en el fondo discutir límites es casi un problema que en perspectiva histórica resulta mezquino. Porque con el mismo criterio el oyente que habló mencionó el Girópolis, donde él planteó una federación de estados entre Paraguay, Uruguay, Bolivia y la Argentina, con capital en Martín García. O sea, que a la vez tenía una mirada plurinacional o con la idea de fundar los Estados Unidos del Sur. Esta era la carta secreta, casi imposible ya por las divisiones nacionales que habían surgido, pero en las cuales la mirada de Sarmiento iba más allá, y en realidad le interesaba mucho más qué modelo de ciudadano se construía. Y como vos decías antes, el tema civilización en las ciudades con libertad del sufragio, democracia, ciudadanos participativos, alfabetizados, que un terreno que, convengamos, en 1850 o 1860 era completamente inhóspito y además estaba en absoluto poder de los aborígenes. O sea, Calfucuré y Sayhueque eran los dueños de la Pampa para el sur. No había prácticamente ninguna ocupación, llamémosle así, no en sentido...
Efectiva.
Efectiva del poder clásico de los blancos, digamos, de los huincas.
Entonces, de todos modos...
Es discutir un poco una abstracción sí, este tema, claro, de Santa Cruz.
Pero cuando hablamos de cosas concretas, Sarmiento también, en última instancia, como parte de la élite, cuando es presidente, abona la idea de... Bueno, había unos límites indefinidos, pero él también está de acuerdo
en
mutilar...
Pero es prácticamente no le da importancia. Mira, hay dos temas. Vamos, esto es importante, y ya sé que me gano enemigos diciendo lo que voy a decir. Pero hay dos temas en los cuales injustamente se lo estigmatiza Sarmiento. Primero, la guerra del Paraguay. Prácticamente no tuvo nada que ver con la guerra del Paraguay. Eso no quiere decir que él la haya fustigado. La defendió en Estados Unidos, pero no tuvo nada que ver en el sentido concreto de las acciones militares en el Paraguay. Primero. Y segundo, el periodo de su presidencia es el de menos acción en lo que se llamaba por entonces la frontera.
Nos vamos a la tanda, sí, y enseguida volvemos. Tenemos otra invitada, ya la vamos a presentar. Hablando de Sarmiento, y después vamos a hablar de algunas cositas de historia, del archivo histórico, ¿sí?
Atilio Bleta está en Nacional Folclórica.
Aquí estamos, tenemos algunos mensajes. Belén dice que se olvidó el horario, que pensó que era a las 8, ¿no? Estamos a las 9, de 9 a 10. Estamos con Ricardo de Tito, hablando de Sarmiento, pero también nos ha visitado la jefa de comunicación, estoy diciendo bien, del Archivo General de la Nación, Teresa Fuster. ¿Cómo estás, Teresa?
Muy bien. Hola, Tilia.
Es un gusto tenerte.
Gracias.
Y la verdad que lo del archivo, yo hace muchos años que hago este programa, y siempre ha sido muy difícil que la gente que está en el archivo abriera un poquitito su ventana. Y hay una revista que ustedes hacen, que sí, se llama Legado. Me gustaría que
te hable un poquito de la revista.
Exactamente.
Bueno, primero, es cierto, el archivo durante, bueno, ya va a cumplir casi 200 años, ha sido una institución bastante cerrada. Y es como que estamos en este momento tratando de abrirlo al público, hacerlo no solamente un espacio para investigadores, sino para la gente en general, porque el archivo es de todos. Y realmente, claro, tiene cosas tan valiosas que deseamos que todos las lleguen a conocer. Bueno, justamente con ese criterio, hace 2 años aproximadamente que estamos sacando una revista que se llama Legado, que justamente el nombre está significando lo que es el archivo, ¿no? Contiene claro. el legado de todos nosotros, de todos los argentinos, y queremos que, bueno, que todos lo conozcan. Bueno, esta revista tiene características históricas donde intervienen realmente importantes académicos que hacen artículos en diferentes temas, o sea, porque cada número de la revista trata en general acerca de un tema puntual. Hemos dedicado números a Sarmiento, al nazismo, a las mujeres, bueno, a diferentes personajes también históricos.
Vos fijate, sí. Disculpame Teresa la interrupción,
sí.
Teresa se llama una hermana mía, entonces me resulta muy muy familiar el nombre, que aquí no me ha llegado nunca.
Ajá.
Maipú 555... legado, digo, ¿no?
Es que no es una revista...
¿Es online?
Es online. Bueno, o sea, esa es la característica que tiene esta publicación. Sí. Que, bueno, en este tiempo es justamente la manera más masiva de llegar
sí, está
a la
claro,
gente.
Está claro, está claro.
O sea, es como que, lamentablemente, el tema papel se está perdiendo.
Sí, sí.
Y al hecho de que sea online, da la posibilidad de que llegue a un público muchísimo más masivo.
¿La última revista de qué habla?
La última revista está dedicada a San Martín, a su figura.
Ajá.
Justamente ajá, porque
claro,
salió a fines de,
claro, claro,
de agosto. Bueno, y cada número es como que tiene diferentes temáticas también, con la característica, esto sí estamos buscando en la publicación, que no solamente sea para los especialistas, sino que sea para la gente, que sea muy atractiva a la gente. Y creo que eso lo estamos logrando.
Bueno, en buena hora. Y mucha suerte con la...
Bueno, muchas gracias.
Mucha suerte con la revista y muchas gracias por haber estado
no,
aquí.
No, por favor.
No, y además, una acotación. El hecho de que sea online permite que se lea en todo el mundo.
Claro.
O
claro,
sea, evita que las redes de circulación de la publicación sean solo las del papel escrito, ¿no? Lo que facilita mucho la difusión. Te comento una cosa, que yo estoy colaborando también, en la sección de efemérides que publica diariamente, que yo los invito en Facebook a los oyentes a poner AGN efemérides y van a encontrar, a ver, corregime Teresa, la más visitada del mundo de su
sí,
género.
Sí, nuestra página de Facebook es la más visitada del mundo. Tenemos tanto página de Facebook con fotos, films, documentos históricos que ponemos.
¿Y cómo se entra a la página?
Es la página de Archivo General de la Nación.
Archivo General de la Nación
es la página de Facebook. Y después tenemos archivos efemérides del archivo, donde todos los días colgamos los acontecimientos más importantes de ese día.
El sábado pasado yo puse a María Elena Walsh mostrando que además de haber, de música digo, ¿no? Uh-huh. Que además de haber educado a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, hace, no sé, 40 años, 50 años que María Elena Walsh, con sus canciones infantiles, pero mostré que además de eso, mezclando entre las canciones infantiles, estaban, por ejemplo, como La Cigarra, que hablaba de desaparecidos incluso antes de que empezaran las desapariciones en la Argentina. Uh-huh. Y tuve un par de mensajes y de algún reto diciendo que me olvidé de la María Elena Walsh folclórica. Estamos en Radio Folclórica. No me olvidé. Así que la vamos a poner ahora. Vamos a poner ahora. Tuvo una un dúo hermosísimo con Leda Valladares, una recopiladora, son todas canciones populares. Vamos a escuchar una cosita breve que se llama El Paisanito y que cantan a dúo Leda Valladares y María Elena Walsh.
Sentado bajo un alero y un paisanito cantaba. tristes y al lastimero, ya se fue la que yo amaba. Llévame donde vos quieras. Ay, 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 pobre mi negra. Decime si me amas, mi niña, llévame donde vos quieras.
Mensaje de Carlos Sanfilippo. Gracias, Carlos, oyente que tenemos desde hace unos cuantos años. Sostiene que sí, que fue un excelente escritor, pero un político pro-norteamericano, dice, odiaba como Alberdi en sus bases al gaucho. Alberdi cambió. En cambio, Sarmiento jamás, jamás, siempre despreció a lo nuestro. Esto es lo que dice Carlos Sanfilippo. Y tenemos además un mensaje de voz.
Otra vez, no soy yo, Luis. Lo que me interesa sobremanera esto que se cortó, que decía que yo leí a Girópolis, el Facundo, y otro libro más por ahí. Me parecía un hombre que para la época, incluso para hoy, es de una intelectualidad superior. Y el mensaje terminaba preguntando, ¿usted cree que de Sarmiento hasta la fecha hubo algún estadista, un presidente de su talla intelectual? Eso nada más.
Lamentablemente no escuché la voz del oyente que se tomó la molestia de volver a hablar.
Yo personalmente tengo una anécdota muy muy cortita, que es que cuando 25 historiadores argentinos tuvieron en el año 2010 que votar las figuras más importantes de la historia argentina del siglo XIX y del siglo XX para hacer con ellos la tapa de Newsweek, que no es una revista menor en el mundo, por un voto ganó Sarmiento en el siglo XIX sobre Roca, y el otro obviamente fue Perón, que es inocultablemente la figura política del siglo XX. O sea, Sarmiento y Perón son las dos figuras que, a juicio de, estoy diciendo historiadores de talla, que votaron, sintetizan, digamos, así que para mí, yo claramente, personalmente, opino que Sarmiento es el más grande estadista que tuvo la Argentina.
Vos sabés que yo de esas cosas no opino, y no yo no soy tan amigo de ser tan rotundo.
Y con respecto a lo que leíste del oyente anterior...
Pero espera un minuto.
Habría que definir qué es lo nuestro, porque no... esa asociación de que el gaucho somos nosotros, sí, es un tema que también se puede discutir, porque o acaso nuestra identificación histórica y futura
es la de el hombre de caballo.
Hay algunos historiadores que prefieren hablar de paisano y no de gaucho, porque ellos se hablaban como paisano. Gaucho parece ser
gaucho.
En algunos lugares, ¿no? Norte de Salta, el este. Acá hay un mensaje que vino por WhatsApp al 11-3109-5896, que dice, buen día, están pidiendo que pongamos el link de la página del archivo para poder leerla. Guillermo, Teresa es el que está planteando
el que pide,
esto.
Bueno.
Así que, bueno, en buena medida, nosotros lo vamos a poner en el Facebook, ya está puesta, ya Diego Ruiz Díaz, nuestro productor, lo ha puesto. ¿Qué es eso de atalibar? ¿Quién era Ataliba?
Bueno,
porque Sarmiento se ocupa, creó un verbo.
Inventó un verbo. Además de todo, era muy ingenioso. Además de seductor, ¿no? Tuvo mucho éxito con las mujeres también. Mi madre nació en 1923. O sea que su niñez la transcurrió en los años 30.
Sí.
Y yo una vez le pregunté, porque lo había leído, mamá, el término atalibar, ¿qué te dice? Ah, dice, sí, mi mamá siempre me decía, sobre todo le decía a su hijo varón, que era más, que se portaba peor, no talibés. Sarmiento instaló un verbo que todavía en 1930 se usaba, 1940, porque estamos hablando de la niñez de mi mamá. Atalibar era sinónimo de portarse mal. Y no talibés quería decir, ojo que te estoy mirando. Bueno, Sarmiento inventó el verbo atalibar porque Ataliba Roca era el hermano de Roca.
El hermano mayor.
Y él denunció, tenemos todas las citas, ¿no? Denunció, fundó un diario para enfrentar a los Roca.
¿El censor?
El censor, justamente, mirá el nombre que le puso. Y inventó ahí el verbo atalibar porque Ataliba era el que manejaba los negocios turbios, que sobre todo se hacían con las tierras conquistadas, con la conquista del desierto. Y entonces,
y especulación inmobiliaria.
Exacto. Bueno, todo lo que surgía de ahí, porque, por ejemplo, los soldados se les daba tierras que estaban a orilla del Río Negro, que eran todas inundables, o sea que se vendían después por 2 centavos, porque era imposible habitarlas, digamos, ¿no? Y Ataliba era el que se encargaba de estos negocios turbios. Y Sarmiento instaló el verbo atalibar como sinónimo de corrupción, atalibar era entrar en el negocio administrativo de los Roca. Otros hermanos, la familia se hizo de miles y miles de hectáreas, y atalibar fue uno de los, digamos, el agente de los bolsones de aquella época, digamos, por decirlo de algún modo.
Hay lo curioso del caso es que, porque uno dice, bueno, ¿qué preocupación de Sarmiento? Es cierto que Sarmiento justo plantea toda esta cuestión contra Roca, criticando el avance, en realidad la propaganda que hace Roca sobre una expedición, cuando lo que sí tiene razón Sarmiento es que en esa campaña, la llamada campaña al desierto, en realidad es un paseo militar, porque ya el grueso de el exterminio a los indígenas había ocurrido antes. Durante 3 o 4 años ya casi no quedaban indígenas en la actual provincia de Buenos Aires, ya habían sido corridos, y después el avance de las columnas fue casi un paseo, pero eso se presentó realmente como una suerte de gesta, ¿no?
En realidad, en la batalla de San Carlos de Bolívar, en la ciudad de Bolívar, San Carlos de Bolívar, 1874, es la derrota definitiva de las huestes de Calfúcura, que muere muy poco después. Con lo cual queda el camino expedito. Ya lo que quedan después son resistencias de grupos menores, pequeños, como el de Pincén y Sehueque, pero en el extremo sur, o sea, estamos
hablando, y en el oeste, bien contra la cordillera.
Estamos hablando de Bariloche, digamos, para decirlo en términos, o sea, mucho más allá de lo que el Río Negro figuraba como frontera natural, digamos.
Y no quería, Sarmiento lo que no quería es que Roca fuera presidente. Fue algo curioso en la Argentina, ¿no? Porque obviamente Urquiza ve frustrada la posibilidad de poner un sucesor, pierde la pelea, Mitre quiso poner a su ministro de Relaciones Exteriores, a Elizalde, no pudo. Sarmiento no fue él el que eligió, precisamente.
Las transiciones,
¿no?,
del 74 y el 80, o sea, de Avellaneda y Roca, fueron con fuertes enfrentamientos civiles, violentísimos, con Mitre en un caso y con Tejedor en el otro caso. Pero se olvida que el proceso del 80, o sea, la transición de Avellaneda a Roca, costó centenares de muertos en donde está ahora el puente Alsina.
Fue una de las batallas incluso más sangrientas,
más cruentas de
lo que se... Se habla de guerras civiles en la Argentina y, bueno, Hugo, acá me está haciendo señas, Diego, de que tenemos tres mensajes de oyentes. Vamos a escucharlos.
Sí, Diego, la vista de tigre de nuevo. Creo que la figura de Sarmiento es tan grande que, sí, puede ser criticable su encono con el gaucho. Pero no era con el gaucho, era su encono con el vago, con la vagancia, con dejar las tierras improductivas. Entonces... es otra la mirada que él tenía. Hoy se le da una connotación de odio hacia el gaucho y se utiliza políticamente a Sarmiento, y no es así. Creo que fue el tipo más grande que...
Gracias.
Buenas tardes, Banfield, buen día. No se le puede tener en cuenta como un estadista a Sarmiento, dado que se atrevió a decir que no había que escatimar sangres de gauchos. Usted habla de Sarmiento en la provincia de San Juan y es una mala palabra. Adiós, buen día, buen fin de semana, un beso y un abrazo.
Buen día, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Bueno, es imposible hacer algún análisis de Sarmiento que no sea apasionado, por esa apasionada tan apasionada.
Bueno, muchas gracias. Siempre Sarmiento, señora, muchas gracias igual por llamarnos. Es controvertido. Pero le digo que no en San Juan, puede haber una minoría que en general. Sarmiento, vos conocés mejor el tema, Ricardo.
Visito San Juan con cierta frecuencia porque tengo gran amistad con la gente de la Biblioteca Franklin, que es la primera biblioteca popular de Hispanoamérica y que la fundó Sarmiento desde Estados Unidos, y puedo decir que ahí no hay bandería política que no defienda a Sarmiento a muerte. O sea, todas las agrupaciones políticas que han dirigido San Juan, bloquistas, peronistas, radicales, o las de un partido local, todos son sarmientinos. O sea, me consta porque lo he visto. Es más, ellos tienen un himno Sarmiento que es distinto del que cantamos en todo el resto del país, y en San Juan se canta ese himno Sarmiento porque es el que ellos consideran propio.
Lo que sí es cierto, señora, es que de Sarmiento todo hay que decirlo. En la época de la pelea, en los primeros años de la presidencia de Mitre, cuando Mitre hace lo que llama la guerra de policía contra caudillos de la provincia, entre otros el Chacho, contra Peñalosa. Bueno, las cosas que dice Sarmiento ahí son terribles. No ahorre sangre de gauchos, dice que hay que matarlo a Peñalosa y que al que se cruce hay que matarlo, eso también lo dice. Y está escrito.
Yo muchas veces lo veo con el mismo enfoque que si uno quisiera denostar a San Martín porque era monárquico, o porque escribió cosas funestas contra el federalismo, impugnándolo en forma absoluta. A cada personaje hay que tomarlo en la época en que vivió y con las batallas políticas que había en el momento en que se vivieron. El anacronismo es un mal que se instaló en los últimos años en algunos historiadores populistas que desgraciadamente han convertido...
En realidad hace bastantes años. Esto viene del revisionismo clásico, de la década del 30-40.
Pero esto tuvo una vigencia especial. Sarmiento fue... desapareció de los festejos del año 2010, por ejemplo. No se lo tenía en cuenta. Uno caminaba por Corrientes, donde en todas las esquinas se homenajeaba a una serie de personajes, y Sarmiento desapareció. El anacronismo es peligrosísimo, porque analiza hechos del pasado con categorías de hoy. Y eso impugna, o sea, porque saca a la persona del contexto real en la que vivió. Las batallas políticas de la época de Sarmiento Bueno, sí, presentaban el tema del aborigen como un problema, presentaban el problema del gauchaje como un problema, y eran, bueno, y en esos Sarmiento siempre aparecía como el, digamos, el de la pluma más exagerada, como todo polemista muchas veces se pasaba de la raya, y él lo sabía perfectamente. Y volviendo a algo que vos decías desde el principio, así fue como se abrió lugar en la élite, porque él era un autodidacta, plebeyo, no formaba parte de los grupos aristocráticos que dirigían la política.
Además,
y,
es una...
y bueno, eso lo tuvo que hacer a veces con exageraciones.
Es una cosa curiosa. No, hay algunos historiadores que se definen peronistas, ensayistas, que también, digamos, vienen de la vertiente del peronismo, que todavía plantean esta cosa tajante.
Esa dicotomía que además, ¿no? Además es falsa, no fue, porque Perón era sarmientino.
Y Perón no fue revisionista.
No, en absoluto, esto es lo curioso. En absoluto no hay ningún tren que llame Rosas.
Claro.
Roca se llama el tren que va al sur.
Claro.
Mitre se llama el tren que va al norte,
y
Sarmiento se llama el tren que va al oeste.
Y si hay alguien que tuvo poder en la Argentina en esos años, pudo haber cambiado cualquier nombre y no
y
lo
en
tocó.
Todo caso existe el ferrocarril Urquiza.
Tenemos un mensaje de voz.
Sí, hola, buen día, soy María Elena de San Telmo. Una curiosidad de la que me vine a enterar hace muy poco tiempo: Sarmiento tenía una hermana que es considerada la primera pintora mujer de la Argentina. Gracias, chao.
Sí, sí, también el primer colegio de señoritas que hubo, digamos, en la provincia de San Juan, lo fundó Sarmiento, y la directora fue su hermana, una de sus hermanas, que también era una rareza para la época.
Hay una cosa que nos estamos empezando a ir, y yo me estoy olvidando de preguntar, y vos ni siquiera, Teresa, te lo... Yo lo conozco hace muchos años, pero hasta nos olvidábamos. Hay una actividad este martes.
Sí, justamente.
En el Archivo General de la Nación.
Exactamente.
¿En qué lugar primero?
Es Leandro N. Alem, 246, en el auditorio del Archivo, este martes a las 5 de la tarde. Ricardo va a dar una conferencia con relación a la figura de Sarmiento, la corrupción, y bueno, y todas estas preguntas como que quedaron en el aire, y que bueno, las va a llegar a plasmar de una manera más clara en esta conferencia. Así que bueno, los invitamos a todos a seguir escuchándolo.
Entonces, el martes a las 5 de la tarde, Leandro N. Alem,
246.
Ahí lo pueden ver en vivo y en directo a nuestro amigo
Ricardo. Y es parte de un ciclo, convengamos que...
Es un ciclo de conferencias que se llama Pensar la Historia, que hemos abierto desde principio de este año, que ha tocado un montón de temáticas, y la verdad que con una linda recepción por parte de toda la gente.
¿Sí? Uh-huh, bueno,
sí, la verdad que
bueno,
sí.
Mucha
sí,
suerte.
A salón lleno, Atilio.
¿Cómo?
Sí, a salón lleno, y es un auditorio realmente importante, sí.
Bueno, buena hora, suerte el martes, y vos ya tenés a lo largo de 16 años de programa una suerte de espacio, digamos, como un columnista, unas dos veces al año.
De abono. De abono.
Yo te lo agradezco.
Te
agradezco mucho por haber estado. Muchas gracias, Teresa, suerte ahí en el archivo. Me parece muy buena esta idea, que se conozca el archivo, qué pasa con el archivo, porque además en la historia de este país se ha maltratado bastante. Y se han destruido documentos, no hablemos del archivo, sino en general, no cuidamos ese reservorio que parece fundamental.
Nuestro
¿no?
patrimonio. Y otra cosita, sí, muy muy breve, que me gustaría también invitarlos a que se anote todo el público a las visitas guiadas que hacemos al archivo. Los días viernes a la 1 de la tarde nosotros hacemos visitas guiadas, obviamente con inscripción previa. Nos pueden escribir al mail de AGN, a comunicacionagn@mininterior.gov.ar.
Bueno, nosotros lo vamos a poner en el Facebook también.
Muy bien, muchas
y
gracias.
Y nos vamos con Leda Valladares y María Elena Walsh. Vidalita, es un motivo popular de la Pampa y del litoral. Esto es una recopilación popular. Gracias de mi parte y hasta el sábado que viene. Chao.